Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 43, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Gran noche de radio la que estamos teniendo, ¿eh? ¿Cómo es lo que has hecho, Luis?
¿Sabes qué pasa? Me estaba mordiendo la lengua y entonces me salió.
Se te ve eufórico.
Parece sí, la vaca del otro día.
Bien, Luis.
Luis está bien, ¿eh?
Oye, sí, de los que no estabais ayer, bueno, ayer también estabais el resto. ¿Queréis comentar algo de lo de Florentino, de lo que dijo Florentino anoche, de cualquier tema de los que haya tocado Florentino? Algo que os sorprendiera, que...
A mí me sorprendió, además lo llegó a confesar en algún momento, esa... un punto de ingenuidad con no, yo me creí el sueño que tenía Mbappé, lo de que compró la camiseta de pequeño y todo eso. No me lo creo, ¿eh? Me extraña mucho que esto no lo tuviera más atado, que no hubiera un papel de por medio, que la primera vez que le dice que no quedaran con un compromiso, que después de que cuando llega el 1 de enero eso no se cierre de alguna manera. A mí hay una parte del fichaje que creo que hay, más allá de las presiones que reciba el chico, creo que hay un error del Madrid, un error de cálculo de Florentino, y ayer no lo explicó, se limitó a decir que él, bueno, que este no es el Mbappé que yo pensaba. Bueno, estamos en el ámbito del fútbol profesional, en un mundo de tiburones, y no es el estilo de Florentino.
Yo escuchando a Florentino... Esa declaración de Florentino lo que hace es confirmar que hubo un error de cálculo impropio de un club como el Madrid y de un negociador como Florentino. De la misma manera que hemos comentado muchas noches, que parece imposible que el señor Dembélé no tenga una oferta de un club en firme y que ya la tenga firmada, y por eso ha pasado todo lo que ha pasado en Barcelona. También durante el episodio Mbappé todos dábamos por hecho que necesariamente había que tener algún compromiso firmado, porque es la forma de actuar de un equipo de élite como el Madrid ha hecho tantas veces. Y esa declaración aludiendo a que le engañó la pasión del futbolista, vale, correcto, personalmente te puede engañar, pero como gestor te has equivocado.
Yo esperaba una postura un poco más vehemente contra Mbappé. No esperaba que cerrara las puertas del Real Madrid a Mbappé, ni mucho menos de cara al futuro, pero tampoco esperaba que las dejara tan abiertas.
Decir este no es mi Mbappé ya es bastante, ¿eh?
No, bueno, pero luego
le mete un dardo ahí.
Pero lo justificó diciendo que era por las presiones de los políticos, de los estados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, sí. O sea, las puertas del Real Madrid para Mbappé están absolutamente abiertas después de lo que dijo ayer.
Sí, yo creo que la Champions le ha limpiado, ¿eh? A Florentino. La Champions que ganan le limpia. Yo creo que él lo pasó mal, le sentó fatal y yo creo Sí, yo creo que después de ganar la Champions contra el Liverpool lo ve de otra manera, con más distancia.
Pero vamos,
se ha levantado del golpe, vaya.
Que el sueño de Mbappé y el Madrid no se ha difuminado ni un 1%, vamos, que sigue absolutamente vigente.
A mí, bueno, yo la sensación que tuve es que Mbappé volverá a ser tentado por el Madrid más pronto que tarde, porque no le cierra la puerta, y sí que me sorprendió y me gustó la defensa de Florentino con el Barcelona, atacando a Tebas, atacando a la Liga y hablando de lo duro que está haciendo la Liga con
¿Qué matrimonio han formado Florentino y Laporta?
Sí, tienen un anillo común, sí.
Con un poco de condescendencia, ¿eh? Es una respuesta muy de, bueno, el Barcelona es un gran club, espero que le vaya bien y tal. Aquí no.
No, pero llegó a decir textualmente quiénes se piensan que son estos de la Liga para
no, pero lo que te está diciendo Dani,
de
lo que está diciendo Dani, intuyo,
pobrecito
es que,
el Barça, sí,
es que sí. Habló desde perdonando un punto de vista desde arriba. Sí, desde arriba, diciendo,
pobrecito el Barça, a ver si reacciona.
Pero sí, esa es una interpretación que hacéis, entiendo.
Estamos aquí para hacer interpretación.
¿Tú no sueles interpretar las cosas o qué?
No, sí, pero, él es objetivo.
Sí, pero... otra cosa no, pero Florentino, que siempre ha tenido una visión empresarial, no es la primera vez que dice esto el Barcelona, lo de cuanto más fuerte sea el Barça. Lo que pasa es que cuando el Barcelona ganaba muchos títulos...
No le oía decir eso.
Yo sí,
no decía eso.
Hombre, no decía lo de los ataques a Tebas, pero eso de cuando más fuerte sea el Barça, mejor para el Madrid, siempre lo ha dicho.
Lo que digo es que eso es muy fácil decirlo cuando acabas de ganar la Copa Europa y la Liga y estás económicamente mil veces mejor que tu rival.
Tú prefieres que raje, ¿no?
Claro. Que no diga nada.
Hablando
no diga
en serio.
El Barcelona no está cómodo con el elogio de Florentino.
No está cómodo. Una cosa, de un enemigo tienes que esperarte un ataque. Claro. No un elogio.
Es que si un enemigo te pasa la mano por la espalda, mala suerte.
Mira cómo está Romeo. Le ha saludado y ya ataca al Madrid.
Sí.
El ataque preventivo, por si acaso.
El enemigo es tu socio.
Por cierto,
en este
Romeo
caso.
Me ha sorprendido, ¿eh? Me ha parecido un tío.
A mí me gusta mucho, ¿eh?
Sí.
Pero mucho.
Un tío jugón,
natural, cercano. Sí. Fíjate que el vicepresidente económico entra con la coña del Barça. Muy bien.
Y además se explica mucho mejor que algún compañero suyo en la asamblea de esta tarde.
¿Quieres
mucho
decir que todos los compañeros suyos de la asamblea, no?
No, en concreto el vicepresidente de marketing.
Ah,
vale. Giorgiu.
Exactamente.
Bueno, pues...
¿Querías darle el palo a ese?
No. No, porque yo...
Se va calentito.
Si por algo me he distinguido en la vida, es que mis palos se escuchan. Y esto no es más que un comentario sin mayor maldad sobre la poca facilidad de exposición de un señor que será buenísimo en la gestión, pero que explicándose se ha hecho un poco, como dicen en Pamplona, la picha en lío.
Vale.
En Pamplona.
Sí, lo dijo la compañera.
Lo dijo la compañera. Sí.
En Pamplona. Sí. Está bien.
Efectivamente. Sí. Fouto, ampliamos lo que hemos dicho antes, que sí, la federación vuelve al formato de playoff de partido de vuelta. Para subir a segunda división.
Sí, bueno, era un clamor tanto en primera como en segunda ref, porque también en segunda ref se jugaron los partidos en Alicante y bueno, la federación lo va a proponer y se va a aprobar antes del 30 de junio. Había que cambiar una normativa en las bases de la competición, así que los playoffs de ascenso tanto a la Liga Smartbank como a la primera ref van a modificarse, se elimina lo de la sede única. Dice la federación, Juanma, en el comunicado, que bueno, que había un escenario del COVID, que...
Perfecto, rectifica desde sabios.
Claro,
perfecto.
Que, bueno, también es verdad que, claro, llegar a un acuerdo 3 años, no sé, se rumoreaba o se decía que habían llegado a un acuerdo con la Xunta para hacerlo los 2 próximos años. Bueno, pues ese acuerdo va a quedar en saco roto, porque, insisto, han hecho caso a todo el mundo que prácticamente lo pedía, así que a partir de la temporada que viene volveremos a ver los playoffs como hasta ahora, como están siendo a la primera división. Cada uno en su campo y luego...
Que son,
pues,
espectaculares.
Que efectivamente, imagínate el domingo lo que se va a vivir en Tenerife, con ese Tenerife-Girona, y lo que se hubiera vivido en todos estos campos. Hay que recordar que la federación se quedaba con un 30% del ticketing de las entradas de cada partido y otro 30% la federación de, en este caso, gallega.
Se han hecho
habrán tenido que, sí, poner,
claro,
dinero.
Se han hecho ricos.
Pero bueno, por ejemplo, la taquilla del otro día de Riazor,
ya,
es
bueno,
una,
claro,
taquilla gorda.
La única.
Sí, es una taquilla... Bueno, o sea, había ciudades que hubieran metido 8 o 10 mil personas.
Por eso...
Escucha, que, claro, el Villarreal del amigo Llaneza está a una hora de coche de Tarragona, que fue su rival en el partido del ascenso. Y les mandaron a jugar a los dos a 1000 kilómetros de casa.
No, si lo dijo Quintanilla.
Sí, Alex.
Dijo que el último partido del Nastic de fase regular se llenó el estadio. Había 14.000 personas.
Claro.
O sea que, bueno, pues al final, oye, también bien por la federación, ¿eh?
Sí.
Porque se podían haber enrocado y decir, no, esto
no,
es
no,
así.
No, por esto ha quedado claro que rectificar es de sabios.
Han rectificado y ya está. Ahora queda mucho por mejorar. Operador de televisión, ver si se va a volver a meter en concurso el tema de la primera ref, y queda todavía mucho por mejorar, evidentemente, pero bueno, por lo menos lo del formato, sí, lo que él chirriaba, lo han cambiado.
Pues sí, nos alegramos porque era lo que quería la gente. Gracias, Fouto.
Hasta luego.
¿Estáis al día de las elecciones del Athletic? ¿Estáis siguiendo?
Sí, un poco sí.
Tú que diriges un programa, David, por las mañanas deberías dar más bola al Athletic de Bilbao. Hay muchas quejas en Bilbao sobre la poca bola que le estás dando en Despierta San Francisco.
Normal. Suena Pochettino, suena Bielsa, está Ramón Planes.
Griezmann, vamos a ver.
Imposible.
Griezmann, imposible no, ¿eh? O sea.
¿Le van a pagar la ficha?
Eso es otro tema, pero es decir, claro. como sin faltar a la filosofía del Atleti, puede.
¿Por qué?
Bueno, porque se crió en la cantera de la Real.
Sí, hombre.
Joder.
¿No?
Está bien eso.
Esa
es la filosofía del Atleti.
Se crió en la cantera.
Sí, se crió en la cantera de la Real.
Bueno, oye.
¿Desde qué edad se crió en la cantera?
Yo creo que unos 12 años.
Sí,
fue de crío a Donosti. Esto es, yo creo que se puede asumir desde el punto de vista del Atleti. A mí me da igual porque, como sabes, yo soy de otro club.
Sí, señor.
Tú eres del Oviedo.
Y de la Real.
Y de la Real. Sí. Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches.
A los 13 años, ¿eh?
A los 13 años.
Se fue a la Real. Sí.
Bueno, no hay mucho cambio, 12 a 13. Peña, ¿Griezmann podría jugar en el Atleti según tu criterio?
Sí, por entrar dentro de la filosofía, sí. Otra cosa es que yo creo que por cuestiones económicas y de la carambola a tres bandas que se tendría que dar entre Atlético de Madrid, Barcelona y Atlético, vamos, yo creo que no. Pero vamos, por poder jugar, si ha jugado Laporte, ¿por qué no lo va a poder hacer Griezmann?
Laporte, ¿con qué edad?
A la misma prácticamente.
¿Sí? Un poquito después, yo creo, sí, 15 años o así. Sí,
¿pero cuál es la edad, cuál es la edad mínima?
No, no, existe. No, lo que se entiende
no, hay una, por no hay una norma escrita.
No, hombre, lo que se entiende por formación. O sea, no sé, da igual que sea con 11 años que con 15, entiendo yo. Otra cosa es que ya fiches a un chaval que ha llegado con 21 años, por ejemplo, a la cantera de Tajonar, por poner otro ejemplo, ¿no? Y diga, no, bueno, es que se ha formado en Osasuna, eso es otra cosa. Pero bueno, son las ventajas de que no esté todo muy escrito.
Ha sonado un poco
escrito.
Eso.
Sí.
Has dicho, según venga,
uno de 21 y en Tajonar, como diciendo.
No.
Se junta todo, un viejo y en Tajonar.
Que no se me enfade la gente de Navarra, no, que la
que bastante tiene la tetilla con algunos
que
de
no,
Navarra.
Que la familia de mis suegros de Navarra, que no quiero problemas.
No has acertado entonces.
Sí, no, espera, corrijo. De 21 años y formado en Ipurúa. Por ejemplo, no
ya has cabreado.
Ahora
sigue.
Espera, pues en Mendizorroza con 23 años, ¿no?
Vale. Eso. Una cosa, las elecciones son el día 24, que es
el próximo viernes.
Viernes que viene.
Es.
¿Cuántos socios están llamados a votar?
41.000, en torno a 41.000. Sí, hay unos 3.000 que son menores de edad y que no tienen derecho a voto, lógicamente. Pero bueno, en torno a 40.000.
¿Cuántos suelen votar? ¿Van muchos?
Ahora me pillas, ahí, el tanto por ciento. Me has pillado, no te sabría decir. No voy a decir una cifra porque... Sí, hay una participación interesante.
¿Hay ambiente de elecciones
sí,
ahora mismo?
Sí, muchísimo. Las elecciones al Athletic en Bilbao, y eso te lo podrá decir cualquier compañero que, por ejemplo, no las haya vivido nunca o llegue a Bilbao a trabajar, son espectaculares. Yo te diría que hay mucha más expectación que para unas elecciones municipales o forales o incluso a la Lehendakaritza, o sea, al gobierno vasco. Son en Bilbao y en Vizcaya son todo un acontecimiento, y el día de las elecciones hay un pulular constante de gente por hasta ahora en Ibaigane. En esta ocasión se van a trasladar las votaciones a Samamés, y bueno, me imagino que la explanada de Samamés en los momentos claves será terrible. Sí, sí, hay mucha gente, mucha cara conocida, y sí, no, la verdad es que aquí tienen mucho interés, y es que se entiende el club como eso, como de los socios, y ese es un momento cumbre, cuando eligen a quien debe dirigir al club.
A ver, Juan, déjame decirte que acabo de mirar, el 46% de los socios participaron.
Bastante.
Sí, menos la mitad, ¿eh?
Bueno, pero está bien.
Sí, más que el Barça.
En las últimas elecciones.
Fíjate, comparado con lo que los campos hoy en el Barça.
Sí. Eso es tremendo.
Y fue baja, fue baja la participación de las últimas elecciones porque había cierto descontento, hubo mucho, como vamos a decir, no voto de castigo hacia la gestión de Josu Urrutia, dando por hecho que iba a ganar quien al final no ganó. Y yo creo que este año puede subir algo esa participación, aunque el día no es bueno, porque es viernes, es San Juan, y bueno, hay mucha gente que puede querer volar de Bilbao para pasar el fin de semana, etcétera.
¿Y hay favorito claro o no?
Eso te iba a decir. Dime, ¿cuál es el que está en línea de salida? Como
¿y a quién favorito lleva de pelotazo?
A ver, vamos a ver. Sin hacer nada y sin decir y habiendo dicho muy poco, el que está por delante es Jon Uriarte, que desde luego sorprendió.
¿Que
con
no es el de la COPE?
No, eso es. No.
¿Este
no es
a qué se dedica?
Es pues un emprendedor que en su momento hizo una plataforma de internet que funcionó muy bien, dio el pelotazo vendiéndolo. Tiene también participación en All Iron Sports, que es una empresa de, vamos a decir, de asesoramiento, de acompañamiento, de representación, pero también de ayuda en inversiones de futbolistas, lo que ha generado cierta polémica.
¿Este es el favorito?
Sí, yo entiendo que sí.
¿Y su baza cuál es?
No, ninguna, de momento ninguna.
Joder,
o sea, es que es... que
¿Por qué es favorito este, entonces?
Pues te digo, primero es favorito porque ha sido el que con bastante diferencia ha reunido más firmas en esa primera meta volante. Hasta el momento, solo en una ocasión, no ha ganado las elecciones quien más firmas ha presentado, que fue precisamente en las anteriores elecciones. Ganó el Icegui, que no había presentado más elecciones que su rival, pero no habiendo tanta diferencia como ahora. Entonces, por eso es favorito. Y luego porque se ha presentado como un poco la alternativa a lo de siempre, ¿no? Eso es lo que se vende.
¿Cuántos años tiene?
43, 44.
Es que es muy joven.
Ah, sí,
súper
sí,
joven.
De hecho, es que en el otro lado, perdonad, de la balanza, bien Arechaleta, bien Barcala, si accediese a la presidencia, serían los presidentes o el presidente más veterano de la historia del club. Que esto no quiere decir nada, pero vamos.
¿Quién lleva Bielsa?
Juanma, perdón, para que la gente que conozca un poco más a este candidato, podríamos decir que es el candidato 3.0. Es una persona muy dedicada a las nuevas tecnologías, el Big Data marca buena parte de su vida, y tenía una empresa de venta de entradas electrónica que la vendió por casi 200 millones de euros.
Eso es un pastón. Es del futuro, Juanma.
160 y tantos millones de euros vendió la empresa. Sí, sí.
Vale.
Eso es una historia.
Voy a sumar a Jaime Ugarte, que está ya también conectado. Ugarte.
¿Otro candidato?
¿A quién va a votar?
¿Te presenta?
¿Tú puedes votar, Ugarte?
Alexander Usyk.
No soy socio, pero puedo influir decisivamente después de...
me gusta tu humildad.
Escucha, estaba escuchando de la filosofía del Atleti y me recuerdan un poco como los vaticanistas, ¿no? Cuando se va a elegir el Papa, que no van a misa ni nada, ¿no? Pero empiezan, sobre todo en muchos periódicos, empiezan a decir, este cardenal, este tal, no tiene, porque este es progresista, pero claro, no tiene la edad. No aciertan nunca. Sí. Nunca aciertan. Por esto pasa con la filosofía del Athletic, que teóricamente debe preocupar a los del Athletic. O sea, los demás, pues, fichará quien quiera, quien se pueda, quien quiera venir y lo que se pueda hacer. Lo digo, eso por un lado. Respecto a lo de Uriarte, a mí ese empezó muy bien, como decía Peña, pero yo creo que está perdiendo gas porque es un candidato que, por ejemplo, ha rehusado hacer debates. No quería hacer debates incluso con el Colegio Vasco de Periodistas, que rectifique Peña si me equivoco, él había montado uno como para que fueran los demás y al final pues no han ido, ¿no? Incluso ese manejo que tiene de redes sociales y tal, no termina un poco, yo creo que está perdiendo gas.
Joder, que hablé con Freisa para que le deje los bots de...
No, y luego lo que decís, bueno, yo creo que ahora llegan los cañones de verdad. O sea, ahora yo creo que al final aquellos candidatos que presenten a Bielsa y un par de refuerzos que estaba diciendo, pues no sé si Antoine Grima, pero yo qué sé, Ander Herrera, Moncayola, yo qué sé, jugador, se hablaba de Hugo Guillamón. O sea, porque yo
¿Bielsa
creo que
con quién va Bielsa?
Bielsa con Arechavaleta.
¿Pero eso está confirmado? O sea, ¿Bielsa lo ha reconocido?
Hoy en COPE Bilbao, en COPE Euskadi, no lo ha desmentido. La pregunta que le hemos hecho ha sido directa. Se habla de que tu entrenador es Bielsa, lo desmientes, ya ha dicho no. El lunes desvelaremos quién es. Lo que pasa que, bueno, pues evidentemente...
¿Y Bielsa tiene tirón como para ganar unas elecciones?
Pues la cosa está dividida. La cosa, Lara... A ver, aquí había la sensación de que Bielsa era casi un semidios, ¿no? Pero a la hora de la verdad, ahora que parece que puede volver, pues hay cierta división. Yo no sé si le va a dar tantos votos como pensaba Arechavaleta. Le va a dar votos, ¿eh? Porque desde luego hay un sector de la masa social que añora y mucho los tiempos de Bielsa.
Y luego una cosa que es muy importante, que para derrotar una candidatura que lleve a Marcelo Bielsa, el entrenador, se especula, no se sabe, pero tiene que ser del nivel o de Pochettino o de Ernesto Valverde, que también ha salido un poco... O sea, no puede ser uno cualquiera. O sea, el que derrote la opción Marcelo Bielsa tiene que venir con mucho, ¿eh?
Que Pochettino iría a la candidatura en la cual iría Ramón de Planes, Bancala. Entiendo, ¿no?
Si no estoy mal informado, el martes estuvieron comiendo en Barcelona.
Escucho una cosa, una candidatura con Pochettino y Ramón Planes no está mal, ¿eh?
No, está muy bien.
Ojito, ¿eh?
Bielsa es el que pide a Griezmann, ¿eh? Que ya lo pide en su
Bielsa
día.
Pide a Griezmann.
Bielsa
Griezmann no está mal
pero
tampoco.
Pero que no puede fichar a Griezmann.
Pero vamos a ver, pero Griezmann gana no 14 millones de euros. Estáis locos.
No, por eso, a ver, Bielsa parece...
Ya lo quiso cuando estaba en la Real.
Esa moto no la vende ni la porta.
Pero parece que pide fichajes. Y yo creo que más que Griezmann son más factibles Moncayola o no sé si Guillamón incluso. Yo lo de Griezmann, pero vamos, hablo yo, me parece... que es una operación inabarcable para el Atleti, pero bueno, ya veremos a ver, o sea, eso está vale, yo creo que lo de Griezmann, aunque entre perfectamente en toda la filosofía,
que sí.
Fuera del mismo Pamplona,
no, pero me sorprende que una candidatura no lleve a nadie y sea la favorita ante dos candidaturas,
pero
que
lo es por lo de los avales, es que ha presentado ¿cuánto? 6.000 y pico, ¿leí?
Sí, 6.000 y pico,
6.000 y pico, y el segundo
4.000. 4.000, vamos a redondear, 4.000 y 3.000
claro,
Arechavaleta.
Hombre, si tú presentas 6.000 y pico, es que quiere decir que ya tienes 6.000 votos.
No, No.
Te
avalan,
para poder presentarte.
Eso es.
Joder, pero si te avalan, ¿será que te van a votar?
No, no necesariamente.
Que puede dar aval porque quiere que haya cuanto más participación o más candidatos.
¿Puedes
mejor
avalar a varios?
No, solo se puede avalar.
Pues no vas a avalar a uno, estás obligado a votar.
No, hombre, pero vamos a ver una cosa. Que sí, que no estás obligado a votarle. Pero la lógica es que si tú le das el aval a alguien, es que
en Barcelona ha pasado varias veces que algún candidato luego ha sacado menos votos de los avales que lleva.
Claro. A ver, aquí decías, aquí... Ugarte, ¿qué decías? Perdona.
Sí, sí, no, que Uriarte puso un poco, estaba hablando de que era un poco el nuevo, que había, fue el último que se presentó, entonces dijo, tengo 1.400 avales, que había que pasar, que el corte eran 2.000 y pico, 2.000, entonces yo creo que mucha gente, pues como decía un poco Peña, para que hubiese un tercero, dijeron, bueno, pues venga, vamos a avalar también a Uriarte, y de ahí yo creo que pegó, que también hubo una cierta desconfianza, porque claro, si tú no llegas a 1.400 y de repente no pones, dices, oye, lo he conseguido, ya tengo los 3.000 avales, muchas gracias, y seguimos subiendo, algún mensaje, de repente, eso es lo que estaba, a mí al menos, y a los otros dos candidatos que dicen que debe costar un montón, y entonces han puesto un poco que se maneja muy bien en ese tipo de historia, pero claro, también llegar a la presidencia del Atleti sin decir, oye, estos son mis poderes, de los que estamos hablando, de lo que dice Arechavaleta, de lo que dice Barcala, con gente muy importante y con acuerdos muy importantes los dos. Entonces, no lo sé, pero bueno, y al final los socios son los que decidirán. Pero muy para bien. Mí es fundamental el tema de quiénes son, o sea, quién va a...
Ver las cartas.
Peña, la semana que viene, ¿podríamos hablar con los candidatos en el partidazo o no?
Sí. Yo, vamos a lo sorpresón. El martes lo haremos con Arechavaleta, el miércoles con Barcala y el jueves con Jon Uriarte.
Perfecto.
Si os parece bien, claro.
Joseba, ¿te parece bien?
Bien, muy bien, claro. Hay pues que escuchar a todos, claro, y que luego la gente decida.
Perfecto. Pues, Peña, muchísimas gracias. Hablamos la semana que viene.
Perfecto.
Venga, Ugarte.
Un placer hablar con vosotros siempre.
Tienes que contar la historia del asesino de... ¿Cómo no? ¿El asesino no? ¿Cómo era?
Stanley Kessel.
El viernes hicieron una disertación Jaime y el director de Stanley. Espectacular.
Sí. Las cosas de Angelito.
Sí.
Angelito Stanley, precisamente.
Hoy los Celtics somos Stanley.
Sí, sí. Un abrazo, Ugarte, hasta luego.
Un fuerte abrazo.
Mensajes que dicen los oyentes. Avilés.
¿Qué tiene de vasco Griezmann si nació en un pueblecito de Borgoña llamado Machón? Si Griezmann ficha por el Athletic Club, Machon, se me caerá un mito.
Es de la Borgoña, Griezmann.
Machon.
¿Qué vinos hay en la Borgoña, Dios mío?
Del este centro, sí.
Eso iba a decir.
¿Por qué? No lo he pillado.
¿Qué más hay en la Borgoña?
Pues habrá más cosas que vinos, ¿no?
Ah, bueno, sí, pero bueno. ¿Pero qué?
No, pero cuando
dices, Rico, ¿has sido muy feliz en la Borgoña, Rico?
Claro. Miguel, no hace falta que des detalles, que vayan y que lo vean.
Exacto.
Claro.
Pues yo no voy a comprometerme.
Claro.
Pero tú sí, Joseba, ¿qué hay?
Cosa. Es que
bueno, Joseba no tiene ni idea. No sabía ni que había vino. O sea, que
vino no, pero...
Personas.
Gusta... Ah, no puedo decir.
Si Griezmann ficha por el Athletic Club, se me caerá un mito. Y no por el jugador, sino porque sería poner fin a una filosofía histórica de los bilbaínos desde hace años. Otro dice, Florentino fue condescendiente con Mbappé porque el verano que viene lo fichará para el Real Madrid. Acordaos de este mensaje. Y otro decía, ¿cómo sois? Todo lo que hace Laporta en la asamblea y Florentino ayer os parece mal. Eso simplemente es pura envidia.
No sé qué programa ha escuchado este señor.
En el caso del Barça, no es de vida o muerte, decía un oyente.
Señora.
La Juventus se fue a segunda y volvió ganando 9 Scudetos porque el Barça no puede estar 4 o 5 años en la Europa League. Y otro dice, hola equipo, que sepáis que estoy en un tour por Canadá en mi luna de miel. Y aún así no me pierdo ni un programa. Qué si maravilla. No puedo al directo, que lo hago cada vez que puedo, paro en una esquina con wifi para descargarme los podcasts. Porque os prometo que no puedo estar sin vosotros. Sois muy grandes.
Ya se ha cansado.
En la luna de miel, ¿eh?
Es apasionante.
Ya está agobiado.
Oye, la verdad es que no es muy esperanzador escuchar ese mensaje de cara a la vida marital.
Pues,
¿eh?
Mal.
No, mal. Hay tiempo para todo, yo sé.
Efectivamente, hay tiempo para todo.
No, en la luna de miel no.
No defendáis eso.
Sois rancios, pero rancios de verdad.
No, rancio.
Me paro en cada esquina a coger wifi para pillar el podcast.
Está muy aburrido, ¿eh?
Está fatal.
Pues, ¿qué es más rancio?
¿Qué es la luna de miel?
¿Va a ganar Golden State la NBA esta noche? ¿Sí o no? Ahora tenemos a América.
No.
Tú dices no, Joseba. David,
no.
¿No? ¿Senabre?
De ninguna manera.
¿Luis?
Bueno, ¿Senabre qué va a decir?
Ya, claro. Yo creo que sí.
¿Te quedas, Luis, al final?
Vamos a ver ahora.
Tiene que negociar.
¿Palomar gana sí, Golden State
sí,
la Liga?
Sí, 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 sí.
Fuera, hombre.
Vale.
Bien, Palomar ahí.
Ahora, The Americans. Falta 1:52 para que arranque el partido en el Garden. Boston, Golden State. Si gana Golden State, campeón de la NBA. Si gana Boston, habrá séptimo partido. El séptimo y definitivo sería en San Francisco el domingo a las 2 de la mañana. Así que tenemos una edición súper de The Americans. Gracias, compañeros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Basteiro, adelante.
P365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy jueves con The Americans y el mundo del motor. Descarga la aplicación de B365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de B365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de B365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 siempre estamos buscando formas de mejorar nuestra aplicación. Nuestra última función te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. Descarga la aplicación y comprueba por ti mismo por qué Bet365 es la casa de apuestas online más grande del mundo. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Got my first real six string, bought it at the five and dime, played it till my fingers bled, was the summer of 69.
The Americans en la que puede ser la noche decisiva de la temporada en la NBA. Sigue Senabre, sigue Luis García, se incorpora Paniagua. Hola, Pani, muy buenas.
Muy buenas.
Y se incorpora Parra. Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches a todos.
Pani, ¿vas a verlo en directo o lo ves por la mañana, el partido?
Lo voy a ver en directo y lo voy a comentar con mis queridos compañeros. Creo que Luis no está.
Creo que no, al final.
Qué vergüenza, Luis.
Creo que no.
Que
¿no?
Solo tú no estés.
Es que, ¿sabes? Lo digo en serio. Es que no me puedo organizar y mañana por la mañana tengo cosas
que llevar a los niños al colegio.
Tengo que llevar a los niños al cole.
Está bien.
Pero sí.
Hay que verlo y hay que comentarlo y espero que no sea el último.
¿Tú lo ves en directo, Luis, o mañana por la mañana?
No, mañana por la mañana.
Hombre, solo faltaría que lo viera en directo.
Claro, no, si lo veo en directo lo comento.
Como que estuviera en otra radio.
Pero ¿y por qué? ¿No aguantas o por qué?
No, en serio, porque mañana tengo que madrugar, tengo que hacer cosas y no me puedo acostar a las 6:00 de la mañana.
¿Y cómo haces para no enterarte?
No, yo me duermo, dejo el móvil dado la vuelta, me despierto muy pronto, mientras desayuno pongo la tele sin mirar el móvil.
Vale, pero es un desayuno largo, ¿no?
Bueno, a ver, no, pongo el partido.
Vaya,
no
se ríe Paniagua.
No, pasas los tiempos muertos, pasas la publicidad tal, no te queda tanto neto, ¿eh?
Vale.
Pero es un desayuno largo, sí. Es un poco más largo que otros días. Un poco más largo.
Pani, ¿qué sensaciones tienes? Mira, Paniagua, es que se está partiendo.
Pero, Pani, ¿tengo razón o no?
Sí, hombre, sí. Claro.
Sí,
claro,
sí, sí.
Es un desayuno
largo.
Es un desayuno más bien largo.
Es un desayuno.
Al final.
Es un brunch, pero vamos, pero de los gordos. Sí,
a veces se me junta con la cena.
A ver, Pani, ¿cómo ves lo de hoy?
Bueno, depende, como toda la serie, ha dependido de los Boston Celtics, francamente. Los Boston Celtics tuvieron el 3-1 en su mano y se dejaron comer la tostada con un superlativo Steph Curry. En el quinto partido también tuvieron posibilidades, pero pierden demasiados balones. Si juegan con compostura y Jason Tatum ejerce del líder que tiene que ser y pierden menos balones, yo creo que el 3-3 es factible.
¿Tienes fe de verdad, Senabre, o es más que nada deseo?
No, 100% de acuerdo. Yo creo que el anillo lo va a ganar Golden State. Para mí es favorito los Warriors.
Pero en el séptimo.
Sí, pero no creo que sea hoy. Creo que Boston es de las pocas ciudades, ambientes, atmósferas y pistas donde el factor cancha es muy importante. Creo que en Elimination Games, en partidos que han estado a punto de... O sea, que si lo perdían se iban a casa, han ganado los tres. Boston están 3-0 porque le ganaron... todas las eliminatorias que se han ido al séptimo los ha ganado Boston. Yo creo que no van a ganar el séptimo, pero hoy, que es un partido de estos que si si pierdes te vas a casa o iban a sacar la mejor versión.
Le ganaron a Milwaukee y a Miami, creo que
Miami,
¿no?
La historia de esto es que lo lógico es que gane Boston porque juega en casa y porque es muy complicado que los Celtics palmen tres partidos seguidos. O sea, han perdido los dos últimos, algo que no pasaba desde marzo, perder dos partidos seguidos, y que pierdan tres ya se antoja muy complicado. Eso dice la lógica, pero es que si ves el último cuarto del otro día, los Celtics estaban asfixiados. O sea, Tatum no llegaba ni a canasta con los tiros. O sea, hizo como tres airball porque no le llevaban las piernas ya, no le llevaba el oxígeno ni siquiera para alcanzar.
Pero es verdad que también en casa un poco te lleva al público.
Sí, pero
necesitan
apretar.
Pero también hay que tener en cuenta una cosa, dos datos. Uno, Curry viene a hacer un 0 de 9 en triples, de no notar ningún triple por primera vez en su vida en playoff. La última vez que le pasó algo parecido, hizo un 0 de 10 en triples jugando contra los Lakers. Al día siguiente batió el récord de triples de la NBA y metió 13, que luego lo superó Klay Thompson metiendo 14 otro día. Pero vamos, que
tengo inquietud por saber en qué momento va a tirar el primero. ¿Cuándo va a lanzar el primero?
No, primer cuarto.
Al minuto y medio.
Sí, primer cuarto pronto, sí.
Y luego otra cosa. No, ya lo sé, hombre, primer cuarto supongo que intentará un triple, pero quiero decir, me imagino, primera posesión, ¿qué hará Curry? O sea, no sé.
No, la primera posesión de Golden State normalmente es una jugada para un pivot, ¿eh? Normalmente siempre la juegan para adentro, para Kevon Looney o para Draymond Green. Suelen hacer eso, ¿eh?
Y luego hay otro factor importante, que es Klay Thompson, al que se le apoda Game 6 Klay, porque juega sextos partidos de alucinar. A los Thunder les metió 41 puntos, les metió 11 de 14 en triples. A los Rockets se los cargó estando 3-2 abajo dos veces en un sexto partido, haciendo actuaciones descomunales. Y hasta el día que se reventó la rodilla, iba camino de otro partido magnífico, llevaba 30 puntos cuando se reventó la rodilla contra los Raptors. Y este mismo año, en el único sexto partido que han jugado los Warriors contra Memphis, hizo también un partidazo. Es el mejor partido de playoff que ha hecho este año, que también se fue a los 30 puntos y metió 8 triples. O sea que la lógica dice que Boston porque juega en casa, pero yo creo que va a ganar Golden State.
Yo creo también, además, que Boston ahora mismo está un poco confuso, porque el primer partido que gana Golden State, de los dos que ganó seguido, es el de los 43 puntos de Curry, y al siguiente partido lo que deciden es, venga, que Curry no lo haga, vamos a parar a Curry como sea, y Curry se dedica, efectivamente, bueno, además de fallar triples, a que brillen sus compañeros. Entonces ahora mismo yo creo que Boston, que defiende de maravilla, además de estar muy cansado, tiene la duda de qué hacer. ¿Volvemos a apretar a Curry como el último partido que no nos funcionó, o le dejamos un poquito más libre como el anterior que tampoco nos funcionó?
Hay que dejarle porque los partidos que ha ganado Boston le ha dejado a Curry, no le ha hecho 2-1.
¿Cuánto puede costar una entrada hoy en el Garden?
Bueno, la reventa en el Garden, en el mejor asiento, se está vendiendo a $75,000.
Joder. El mejor asiento, que suele ser los que están al lado de los banquillos,
sí,
¿no?
Los que están
detrás.
Como haya séptimo partido, agárrate. En San Francisco, per se son más caras que en Boston.
Como haya séptimo, podemos estar hablando de 150, 200 mil.
Madre mía, qué locura, qué locura. Sí. Pues nada, que habrá que verlo y habrá que escucharlo. Vamos a escuchar a Isaac Avilés. Morris, pasa que eres el narrador y te das muy muy poca importancia. Está entrando Morris.
Algo, hombre.
Claro. Morris, ¿tú cómo lo ves?
Para mí, aunque me pese, porque me encantaría que hubiera séptimo partido y que lo vibrásemos todos el domingo, yo creo que hoy se proclama campeón Golden State.
Sí, ¿eh?
El otro día había
¿Te
Boston.
Tira más Golden State que Boston?
Es que yo soy de los Lakers. Yo me hice de los Lakers.
O sea, que no quieres que Boston supere a los Lakers en
anillos. Entonces, claro, yo no soy como Parra, que le da un poquito más igual. A mí sí me afecta. Yo esa rivalidad quiero que nunca vuelva a producirse, que Boston esté por encima de Lakers. Entonces yo hoy voy con Golden State.
Eres de los Lakers por Kobe Shaq, ¿no?
No, soy de los Lakers por Nick Van Exel. Empecé a ver NBA con Nick Van Exel y yo era un niño muy pequeñito y me hacía gracia cómo jugaba ese bailarín, que era un base muy...
Ahí perdía,
¿Pero de qué año estamos hablando?
Pues sería
antes
de Kobe Shaq, 96,
¿no? 98,
97, 96, 98,
98.
Sí, antes de Kobe Shaq.
Antes de que empezaran a ganar anillos.
Estaba con Shaq. Sí, sí.
Van Exel es el base de Shaquille cuando llega.
Exacto.
A
eso es justo.
Y eran unos Lakers que no ganaban, ¿eh? O sea, pero me hacía gracia cómo jugaba y porque era capaz de meter canastas en los últimos segundos.
Metió una en el Garden.
En el Garden, sí.
En el Flitz, o sea, en el Garden.
Escoradito, sí, en el Garden.
En el Flitz Center. Creo que fue la última canasta de la historia de la pista antes de pasarse a llamar. A construir el TD Garden.
Oye, ahora, te dijiste de los Lakers una franquicia ganadora cuando perdía.
Eso te iba a decir.
Sí, es casualidad. Pensé y dije, mira qué suerte he tenido, porque podía haber caído que Van Exel estuviera.
Porque entre la época de Magic y de Kobe Bryant hubo ahí un desierto.
Sí. Claro. Pues, pero luego tuve suerte, porque pude ver encima a Pau Gasol levantar un anillo, o sea que no, ¿verdad? Y una época de Kobe fantástica.
Hoy he visto en la tele a el doble de Tom Cruise. Yo creo que no he visto un doble más perfecto en la vida. O sea, he visto un tío que, si lo ponéis, el doble de Tom Cruise en Google, flipáis. Pero flipáis, que ha hecho un vídeo con... ¿Cómo se llama esta? Con la de... Hillary Clinton, iba a decir yo, no, hombre. La de los hoteles... La rubia...
Paris Hilton.
Hilton.
¿Cómo te conozco, de cuenta? Sí, de Paris Hillary Clinton sé que hablas de Paris Hilton.
Paris Hilton. Ha hecho un vídeo con Paris Hilton, te lo juro, tío. Y yo digo, pero qué joven está tú. Bueno, ponedlo, por favor. Es
a ver, lo estoy buscando.
Impresionante.
Perdona, Juanma. El que canta no es Tom Cruise.
No lo es.
No me jodas.
Que no es. Es que es el doble... Es un vídeo increíble.
A ver, pero...
Yo me acabo de enterar de que no es Tom Cruise, o sea...
Es un vídeo en el que está Paris Hilton con el doble de Tom Cruise poniéndose un smoking o algo así, pero ¿quién te dice que ese no es Tom Cruise hace 20 años?
Paris Hilton. Bueno, Tom Cruise está ahora mismo como hace 20 años.
No. Este está más bueno todavía que Tom Cruise. ¿Eh? Este está, vamos, tremendo.
Es que es muy joven.
¿El doble de Clay Thompson lo has visto o no?
No, eso te iba a decir, porque te cuento esto para que cuentes tú lo de Clay Thompson.
Lo sé, por eso me he metido ahí. Porque él es un youtuber que no se parece tanto a Clay Thompson como el doble de Tom Cruise a Tom Cruise. Pero se coló el otro día hasta el final, o sea, hasta la cocina del Chase Center. Entró a la pista, no es que entrara al pabellón. Es que entró a la pista a tirar con una capucha y tal, vestido. Bueno, sí, daba el pego de que parecía... Sí,
no, con el hoodie de los Warriors, con sí, la sudadera sí. Con capucha de los Warriors.
Se puso a tirar y además metió un par de canastas que dice, ah, mira. Pero luego ya tiró una que no tocó ni aro. La gente empezó a mirar raro. La mujer de seguridad que le dejó entrar se acercó a él, le escoltó fuera, le echó, con una sonrisa y diciendo, bueno, bien jugado y tal, y no sé qué, pero lo echó. El vídeo, lógicamente, se ha hecho viral. Hay todo tipo de sospechas y de conspiraciones sobre si está preparado o no está preparado, pero la única realidad es que le han vetado. Ya no puede entrar, no puede volver a entrar al...
Hay que decir una cosa. Este hombre lleva haciendo eso desde el 2015. O sea, el youtuber este ha estado entrando, no lo que ha hecho esta vez, pero sí ir al pabellón de los Warriors y pillarse entradas guapas de detrás del banquillo. Y, de hecho, la cuenta de los Warriors... le ha dado publicidad en varias ocasiones. En el anillo del 2016, por ejemplo, del 17, sale detrás del banquillo aquí el otro Clay, no sé qué es cuando tal. El tema es que esta vez ha pasado por el arco de seguridad, o sea, ha entrado por la entrada de jugadores al pabellón. Pasa el arco de seguridad, tira para adelante tal, se mete en la pista, va con un menda que le va grabando, que claro, los que le vean dirán, pues será para un documental de los Warriors o para algo de tal, pues le están grabando, pues será Clay Thompson, ¿no?
¿Habéis visto el vídeo?
Oye, es de locos. Sí,
pero,
es de locos.
Una cosa, no he visto nada semejante, de verdad.
Yo tampoco, pero ella lo sabe, ella sabe que no es Tom
Cruise. Hombre, claro, si te parece...
Pues no lo sé, yo no lo sabría, ¿eh?
No, la de seguridad que le echa si se da cuenta...
Pero que estamos hablando de Tom Cruise y de Hillary Clinton.
No, con Clay Thompson no.
Paris Hilton.
Vale, ya dije Hillary Clinton y dale.
Paris Hilton. No,
sería Paris sería Hilton bastante Clinton. Noticiable, si fuera Hillary Clinton.
El tío tiene un parecido espectacular.
¿A que sí, Pani?
Es de locos.
Increíble.
Pero hasta las cejas, los gestos, todo, es increíble. Sí. A ver, el tequila supera al whisky en ventas en Estados Unidos. Eso es que hay muchos mexicanos que han pasado la frontera, ¿no?
Sí, yo es lo primero que pensé también. Sí, porque la verdad es que el whisky allí solía triunfar, pero ahora el mezcal y el tequila. Y es verdad que gente como...
El dolor de cabeza, uf.
No, y el tequila.
Sí, también.
Y el whisky. A ver si el tequila te piensas que te sienta bien. Pues hay gente como LeBron James, como Michael Jordan, incluso Schwarzenegger, La Roca, que han invertido en estas bebidas, en mezcal y en tequila. Entonces han subido los ingresos un montón. En el mezcal, 53% de su valor en 2021 y el tequila el 27%. Yo no sé si tiene que ver con que estén por allí LeBron, Jordan y tal, pero a lo mejor tiene que ver y estamos en Americans y ¿por qué no?
Algo de publicidad tiene que tener. Dicho lo cual, el vodka sigue arrasando, sigue siendo la bebida alcohólica predilecta de los americanos.
Recordemos que Pani nunca se ha tomado una copa. Nunca.
Nunca.
¿De nada? De nada.
De nada. Yo.
Ni una cerveza, ¿no, Pani?
Sin alcohol últimamente.
Ah, pero ni o sea, nada. Vino, por ejemplo, tampoco nada.
Tampoco.
Pues mira, vivirás mil años.
¿No tienes curiosidad, Pani?
No especialmente. ¿No? ¿Sabes qué pasa? Que yo vengo, bueno, y además no es que haga gala de ello, pero tampoco lo quiero ocultar. Yo crecí en un barrio obrero con mucho paro y con mucha delincuencia y tal en Segovia. Y había muchísimo alcoholismo entre mis vecinos y tal. Y
le cogiste...
Le cogí manía, ¿sabes?
Sí, claro, normal, sí. Puede ser. Oye, os escucho esta noche. Sois
de todas formas,
muy
Juanma,
grandes.
Sí. Déjame una última cosa.
Por supuesto.
A propósito del doble de Clay Thompson, como uno ha vivido más, lo más grande que se ha vivido, esto está genial, ¿no? Pero lo más grande que uno ha vivido en temas de dobles o de hacerse pasar por alguien es un tipo que en los años 70 llegó a entrar con las cheerleaders de los Philadelphia 76ers al campo bailando. Pero un tío. Y además tenía barba y bigote.
¿Y cómo lo hizo?
No lo sé, tío, pero fue algo apoteósico.
Qué maravilla. Mira qué risa tiene Luis. Es que es maravilloso.
Bueno,
amigos.
American, sois muy grandes. Os quiero.
Os quiero.
Igualmente. Adiós, adiós. Un abrazo. Chao. Cerramos semana con el motor. Está Carlos Miquel preparado.
¿Qué
Carlos,
tal?
Muy buenas.
Hola, ¿cómo estamos?
Tenemos coches en Montreal y motos en Sancerrín.
Sancerrín, efectivamente. Sancerrín, Sancerrín, parece la canción de sí. Infantil. Bueno, pues sí, en Alemania y en Montreal. Así que MotoGP 2 de la tarde. Y 8 de la tarde viviremos el Gran Premio de Canadá, que vuelve después de 3 años por el COVID. Y de momento está volviendo con mal tiempo. Un temporal y alertas de tornado ha habido en los móviles de todos los que están en el circuito. Se ha quedado en mucha lluvia y se espera lluvia para mañana viernes y ojo para la calificación del sábado. La noticia es que la FIA, no sé si recuerdas una de las imágenes del último Gran Premio, Lewis Hamilton saliendo de su coche de manera trabajosa, con fuerte dolor de espalda, campaña de Mercedes para que se solucione el rebote de los coches. El problema de ese porpoise o marsopeo o rebote de los coches es que el equipo de los buenos que peor lo lleva es Mercedes. Entonces ellos han puesto la salud de los pilotos para que la FIA tome medidas. La medida que va a hacer la FIA desde este fin de semana es que aquel equipo que tenga demasiado rebote le harán elevar la suspensión por la salud de los pilotos. Es decir, tendrá que ir más lejos del suelo. Eso hace perder muchas prestaciones y si no lo cumple hasta le podrían excluir como sanción. Esto beneficia en el corto plazo precisamente a los enemigos de Mercedes, beneficia a Red Bull. No le viene demasiado bien a Ferrari, que es un equipo que tiene bastante rebote, pero a lo mejor lo puede arreglar, y le puede venir bien para mejorar en la parrilla a Alpine, que es uno de los coches que mejor lo tiene controlado, y a Fernando Alonso. Luego decirte que va a haber sanción para Leclerc, 10 puestos en la parrilla, porque va a cambiar motor y sobre todo va a cambiar cuarto turbo. Así que eso es un enemigo menos para Verstappen y también para Carlos Sainz, que puede estar delante suyo en la parrilla. Y respecto a MotoGP, Sachsenring, esta pista siempre ha ganado, siempre que ha corrido, ha ganado Marc Márquez, desde 2013. Bueno, pues hoy ha hablado Alex Espargaró. Si recuerdas a Alex Espargaró, en la última carrera celebró el final de la carrera
vaya
antes.
Faena. Una vuelta antes, sí.
Una vuelta antes. Bueno, pues le daba vueltas. Pues la solución, ¿qué es? Disneyland París. Vamos a escuchar.
He pasado una semana muy difícil y el fin de decidí ahí de última hora escaparme a Disneyland con mis hijos y ahí me di un tiempo, me liberé, no hice nada, no entrené, disfruté de ellos y te das cuenta de lo que realmente es importante, que es solo un error, así que me ha ido muy bien. A veces parece que es que todo tenga que ser entrenar, concentrarte y todo, y a veces comer mal y pasar 2 días de diversión en un parque de atracciones hacen más bien que entrenar.
Pues mira, me parece una decisión impresionante, muy acertada. En vez de comerse la cabeza más y castigarse, disfrutar un poco de la vida y saber que todo es relativo.
Se llama salir del problema para poder afrontarlo mejor.
Sin duda, sin duda.
Sí, sí, sí.
Carlos, gracias, te escuchamos este fin de semana.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, ahora cerramos. Soy el fuego que... Señoras, señores, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana con Joseba Larrañaga, 11:30 de la noche. Nos encontramos el domingo en el Tertulión a partir de las 12, después de el tiempo de juego que en COPE Más va a dirigir Eric Frade con todo lo que hay el domingo, que hay mucho, y después del programa especial Elecciones Andaluzas, que dirigirá desde Sevilla Carlos Herrera. Ahora se quedan con La Noche y con Beatriz Pérez Otín. Descansen, disfruten, ha sido un placer, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.